Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de La República de LR más Economía. El día de hoy hablaremos acerca de la catastrófica crisis alimentaria que se viene y que amenaza al mundo entero. El Perú está en la puerta del hambre, como lo han anunciado, lo han advertido muchos especialistas. Ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Antes de iniciar nuestro programa, vamos con la secuencia del dólar. En cambistas, el dólar se compra a 3.68 y se vende a 3.73 en promedio. Además, se estima que en promedio en las casas de cambio digitales, el billete verde se compra a 3.69 y se vende a cerca de 3.72. Recordemos que el precio del dólar empezó a variar desde las 9 a.m. y conforme transcurre el tiempo podremos visualizar las variaciones en la moneda estadounidense. Ahora sí, vamos con lo anunciado, la crisis alimentaria que preocupa ya la ONU, FAO, también muchas revistas económicas en el mundo han advertido de que se viene una crisis alimentaria, se viene la hambruna, va a afectar a nuestro país. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas? De eso hablamos el día de hoy y para eso además ya estamos enlazados con el analista económico Alejandro Inlacochea, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buenos días, señora Texi. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes en La República.
Muy bien, y como lo decía en el preámbulo, analista, realmente es preocupante porque ya la ONU ha advertido de que se nos viene una terrible crisis alimentaria y el Perú no sería una excepción.
Es cierto, el secretario de las Naciones Unidas hizo referencia a que hay 196 millones de personas que podrían sufrir hambruna para este año. Por su parte, el Economist ha declarado dedicado un número especial para tratar el tema de la hambruna y señala que son 250 millones que evidentemente van a sufrir hambruna por la situación actual. La representante de la FAO en Perú ha hecho mención que son 15 millones y medio de personas en nuestro país que podrían estar en riesgo alimentario. Ahora, ¿cómo ha sucedido eso? ¿Cómo se ha dado esto?
Sí, es porque
primero, esto ha sido la tormenta perfecta. Uh-huh. Cambios climáticos a nivel mundial, sequías, inundaciones. A esto se ha sumado la pandemia y evidentemente, digamos, el golpe de gracia final ha venido con la invasión rusa a Ucrania. Ucrania es el granero del mundo. Entre Rusia y Ucrania abastece más del 40% del mercado de granos a nivel mundial. Y Rusia, gran parte del mercado de fertilizantes, en el caso nuestro, casi el 60% de los fertilizantes que compramos. Con motivo de la invasión rusa a Ucrania, evidentemente hay un bloqueo en el abastecimiento del mercado de granos. Algunas organizaciones acusan incluso a Rusia de un atentado de lesa humanidad al bloquear la salida de más de 40.000 toneladas de alimentos y que mucha gente va a morir, digamos, de hambre, como va a suceder en el África, ¿no? Concretamente, ese es el resumen de cómo nos está afectando en los alimentos importados, que vemos un aumento continuo de los precios, la inflación ha ido, digamos, en repunte, y lo más complicado son los fertilizantes, porque hoy día la agricultura moderna lo que requiere es el uso de fertilizantes químicos para aumentar la productividad. De otra manera, no hay forma de obtener cultivos que sean, digamos, accesibles, ¿no?
Y es importante poner en contexto esto porque obviamente nosotros importamos lo que son los cereales. Estamos hablando del trigo, de la cebada, y está claro que a estas alturas ya hace rato se han disparado también. El premier ha señalado, el premier Aníbal Torres, de que no va a llegar la hambruna a nuestro país. ¿Realmente estamos en las condiciones de garantizar eso?
Mire, como siempre el gobierno, desconociendo las cosas. Primero el premier ha planteado el guano de las islas. El guano de las islas hace más de un siglo que fue sustituido por los abonos químicos, por los abonos de otro tipo. Y es un abono orgánico que quedaba dejado de lado y solamente abastecería para el 2%. Lo cual pone de manifiesto lo atrevidos que son muchas veces en las declaraciones sin tener un conocimiento real del problema. Posteriormente han pasado a hablar de que importan de Bolivia, que van a importar de Venezuela, van a importar de Irán, siempre países unidos vinculados, digamos, a lo que es Venezuela y lo que es Bolivia, que no tienen los recursos. Hoy día, después de todo este tiempo de negar la evidencia, negar el problema, ha habido un cambio de ministro. Pero no hemos ganado nada con el cambio de ministro. Yo tengo un gran respeto por los técnicos de administración. Pero en plena crisis alimentaria en el país, poner hoy día a cargo del Ministerio de Agricultura una persona que no es conocida, que tiene un desconocimiento total sobre el tema agrícola, y más aún, ellos anunciaron que iban a destinar 900 millones de soles para la compra de fertilizantes. Finalmente se ha destinado 386, la tercera parte, que solo alcanzaría para el 20% de los cultivos. Pero lo más criticable acá es que no se sabe primero a quién van a comprar, en qué condiciones, a qué precio, ni cuándo va a llegar. Lo cual demuestra, sí, evidentemente, la improvisación ante un problema tan grave que vive el país como es la crisis alimentaria.
A eso quería llegar, porque claro, nosotros escuchamos al Premier, eso nos da de alguna manera cierta tranquilidad, pero revisamos las cifras, se estimaba un monto mayor, es la tercera parte prácticamente la que ahora mismo se está comprometiendo para la adquisición de fertilizantes. Entonces, permítame reformularlo, por ejemplo, teniendo al señor Javier Arce al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿podemos estar tranquilos respecto a esta advertencia mundial de una crisis alimentaria, de la inseguridad alimentaria?
Mire, lo que sucede es que no se dan cuenta. Tienen un enfoque cargado de populismo, desconocimiento de la realidad, improvisación, ¿no? Y por otro lado, finalmente, pues corrupción, que es el golpe de gracia final. Mire, el Economy señala que hay 30, que la peor reacción ante la crisis alimentaria ha sido que 34 países opten por poner restricciones. Para tener idea de lo que está sucediendo en el mundo, mire, India ha cerrado las exportaciones de trigo, Canadá ha cerrado las exportaciones de trigo, China ha cerrado las exportaciones de fertilizantes, Indonesia, que es el mayor productor del aceite de palma, que abastece a gran parte, 40% del mercado mundial, ha bloqueado también sus exportaciones. En el Reino Unido hoy en día están dosificando el uso del aceite comestible. Entonces, no tienen una idea de lo que está sucediendo en el mundo. Subvalúan, señalan que ya está superado, y no es así. Esta es una irresponsabilidad histórica que están cometiendo con el país. No vamos a ganar nada como ha sucedido con la renuncia del Premier. Cuando diga que se equivocó, renuncia y se va con su testarudez. Porque el problema es que va a haber desnutrición y hambre en el país.
Totalmente de acuerdo, creo que no ganamos nada negando o minimizando el problema. La ONU ha dicho, cuando da la advertencia de que se viene esta crisis alimentaria, catastrófica por cierto, que va a suceder si no se toman acciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer frente desde el gobierno? ¿Cuáles serían esas medidas urgentes a su parecer?
Mire, la propuesta concreta es la siguiente. Primero, nadie puede solucionar un problema que no ve. Sea por
sincerarnos,
ideología, por carga, por bloquear las cosas, carga ideológica, porque si acuso acá no hay derecha, no hay izquierda, acá hay un problema concreto alimentario para el país. Entonces, primero entender el problema, lo cual me da la impresión que ellos no lo entienden. ¿Ya? Esto es tan grave que es algo semejante a la vacuna, sería mi propuesta, que se nombre un comité internacional, un comité ad hoc, como se hizo en el caso de la vacuna, donde era la Cancillería con el señor Alan Wagner, el mismo presidente que supervisaba 2-3 veces a la semana, para tratar de conseguir fertilizantes, porque no hay nada concreto, señorita, te dice. O sea, acá el problema es mucho más complicado. Mi propuesta concreta es que poner un técnico de administración totalmente desconocido en el sector. Encima han descapitalizado todo el Ministerio de Agricultura. No hay la gente, se han ido los técnicos, los han hecho renunciar. Entonces, en este momento, bueno, tenemos que afrontar el problema. ¿Cómo sugiero afrontarlo? Que se nombre un comité de contingencia, de emergencia ad hoc, con presencia de la Cancillería, para tratar de conseguir los fertilizantes y evitar esta crisis alimentaria en el país.
Porque hay que distinguir, si uno ve, revisa nuestra agricultura nacional, entre los industriales y la pequeña agricultura, aquellos que se dedican al agro para una supervivencia. Por ahí algunas voces hablaban también de bonos. ¿Esto podría ser una medida?
Mire, excelente su comentario. Dos puntos. La agroindustria solo ocupa 300.000 personas. Ojalá tuviéramos más agroindustria en el país, ¿no? La idea es ir en esa dirección. Pero ellos solucionan su problema. Consiguen fertilizantes, estoy viendo que están consiguiendo de Indonesia, de otros países, lo van a conseguir más caro y van a salir al mercado. El problema, señorita Tracy, es con 500.000 agricultores familiares que involucran a 2 millones de miembros en sus familias. Principalmente no en la costa, porque en la costa hay flexibilidad para los cultivos, sino en la sierra. Entonces, si no le damos a ellos los fertilizantes, es un problema de subsistencia, están afectados doblemente por el precio de los alimentos y adicionalmente por unos cultivos sumamente pobres. Ahora, tampoco está definido cómo van a repartir los fertilizantes, no tienen un esquema claro, no tienen una estrategia, señorita Tracy. Esto no es un problema administrativo, esto es un problema de responsabilidad nacional ante la crisis alimentaria. Tenemos estadísticas donde el año pasado son 1.450.000 pobres en extrema pobreza, que no alcanza para comprar una canasta alimentaria. Esa estadística está desfasada, porque es antes del aumento de precios de los alimentos. ¿Cómo vamos a afrontar? Es una irresponsabilidad que se está haciendo hoy día con el país.
Y claro, la crisis alimentaria o el hambre tiene que ver y está ligado estrechamente con la pobreza. Claro, está como usted lo acaba de señalar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar más adelante si no se hace nada al respecto? Porque ahora mismo ya los bolsillos no resisten más. Los sueldos básicos no alcanzan, ya no están cubriendo una canasta básica familiar.
Señorita Tracy, tenemos que reformular. Usted comentó el caso de los subsidios. Los subsidios a todos son un subsidio a nada. Es como repartir dinero en la calle. Y no son sostenibles. Esto es característica de los populistas. Un bono Yanapay dado a 13 millones y medio de personas a quienes ganan menos de 2.000 soles, que no necesariamente son pobres, no tiene sentido. Un bono al balón de gas, subsidiando de la misma forma quien consume, tiene una residencia y consume 5 balones de gas, o como aquel que está con un mínimo en una población, con un mínimo de subsistencia para un balón, digamos que le dura un mes, 2 meses, ¿a quién está subsidiando más? A los que más tienen. Entonces acá tienen que reformularla el apoyo social. ¿Qué debería hacerse para no quedar en la crítica? Comedores populares, mi respeto es lo que están haciendo. Ya tenemos que reforzar la ayuda con canastas alimentarias de las iglesias evangélica, adventista, que ellos saben cómo, cristiana, que ellos saben cómo llegar a la iglesia católica, para realmente con canastas alimentarias durante la noche y ayuda del ejército, apoyar la hambruna en el país. Esta situación es verdaderamente grave y yo creo que es una responsabilidad que a futuro nos va a arrastrar como país. Es la alimentación. Claro.
Habla de tener una estrategia de si se van a dar incentivos o bonos, que estos sean de manera focalizada a quienes realmente lo necesitan y acaban siendo los más vulnerables. Pero ahora, cuando hablamos de algunas medidas para poder afrontar una situación de hambre, es generar empleo. Empleo que podría estar en riesgo cuando tenemos tantos conflictos sociales que generan desconfianza en la inversión privada.
Sí, mire, el tema que usted trata es excelente. El empleo no lo puede generar el Estado, se acaba. El Estado no da para generar gasto público, para generar empleo. ¿Por qué? Porque quien necesita ingresos. La única forma de poder generar empleo, mejorar los ingresos, es con crecimiento de la actividad económica. Pero para que crezca la actividad económica necesito inversión. Y para esa inversión necesito credibilidad y confianza, que es la que no hay. Hoy día 213 conflictos. La reciente presencia de la vicepresidenta en la reunión de Davos es una vergüenza internacional. Los enemigos no harían eso. La señora ha salido a despotricar de la minería, de señalar, lo cual no es cierto, a señalar que la minería es un atentado que contamina, a llevar cargas complejos históricos del oro que se llevaron los españoles. No se da cuenta lo que significa la reunión de Davos, que al contrario es promover al país. Vengan a invertir. Este es un país estable, es un país que tiene recursos. Estamos en una bonanza minera, damos las mejores condiciones. Y peor, remató diciendo que no la dejan gobernar. ¿Usted cree que algún inversionista de los grandes, Shell, Mobil, los integrantes de los grupos internacionales mundiales, van a prestar atención a Perú con una promotora en esta forma? Esto es incluso hasta un acto de traición a la patria, yo lo considero así.
Sí, lamentable en el sentido en que ahora mismo tenemos que generar confianza y atraer esta inversión, que sería una manera de contrarrestar de alguna manera la amenaza del hambre. Y otros sectores, también como el turismo, el sector empresarial, se ha quejado y bastante respecto a la lenta recuperación post-pandemia. Este va a ser un factor que va a pesar también en esta crisis.
Sí, pero ¿usted cree que autorizando la huelga de los controladores aéreos en pleno feriados, con el paro en Cusco, desporticando a los turistas, el paro de traslado de Cusco para Machu Picchu, vamos a lograr recuperar el turismo? Están haciendo un daño, no solo a la región Cusco, sino al país. Y el mismo Ministerio de Trabajo autoriza esa huelga de los controladores aéreos. El turismo tiene un efecto en cadena muy fuerte. Entonces, los 1.500 turistas que hemos dejado varados en esa fecha van a regresar a su país, evidentemente siendo malos promotores. Entonces, ¿qué recuperación podemos hablar en esa inestabilidad? O sea, cada día que avanza, tenemos una situación de deterioro en el país. Y el silencio es cómplice, porque mantenernos al margen, no comentar, déjalo, ello ya va a suceder, ten calma, implica que somos cómplices y el deterioro, la hipoteca del país continúa día a día, señorita.
Y ahora prácticamente todo juega en contra, como lo estamos analizando, ¿no? Tenemos el tema del desempleo, la inversión privada, que está de alguna manera desconfiada, asustada por tanto conflicto que ocurre, el tema del turismo, que realmente no tiene acciones concretas para poder reactivarse. Permítame volver, analista, por favor, a lo que decíamos, qué es lo que va a pasar, porque de lo que se trata también es de que de una vez por todas se reaccione y se actúe. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Menos capacidad en áreas sembradas, por ejemplo, para la campaña que se viene?
Señorita, mire, de mi parte yo voy a ser muy concreto y honesto. Hay, primero, populismo. Segundo, ignorancia, desconocimiento, incompetencia. Y tercero, corrupción. Entonces, no tiene sentido salir alargando una situación que no es sostenible. Los llamados a actuar sería el Congreso, pero es un Congreso en el cual son copartícipes de las contrarreformas, desmantelar un SUNEDU para universidades bamba, para universidades estafa de fachada, desmantelar las reformas que hace el país, pongamos en el sistema de pensiones, formalizar la minería informal. La señora Boluarte debió referirse a la minería informal, que ellos mismos la han avalado hasta el 2024. Puedo contaminar, generar prostitución en las zonas, atentados contra la vida. Esa es la minería informal. La han formalizado hasta el 2024. Entonces, si uno mira el Congreso, es copartícipe de esta situación. Y como señala el Financial Times, claramente el problema es que el Congreso está preocupado en sus ingresos para los próximos 5 años, ¿no? Tal vez tendríamos que volvernos a llevar a la India para que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque da la impresión que en la India sí concertan, ¿no? Cuando hay un viaje de ese tipo internacional, no hay facciones políticas, sino ahí se integran para tomar decisiones.
Muy bien, cuando hay intereses políticos también, ¿no? Pero ya nos estamos yendo al otro ámbito. Lo que nos preocupa realmente es el bolsillo de los peruanos y sobre todo de ese sector que ahora mismo ya le está pasando mal y frente a una advertencia de la ONU, hay que hacer algo. Muchísimas gracias, quedamos muy reconocidos.
Pero un comentario final. Yo le diría lo siguiente. Mi solidaridad, y entiendo a mis compatriotas que pensaron una segunda reforma agraria, que pensaban recibir tecnología, innovación, asociatividad, porque el 85% de lo que tenemos en el país son jardines, son de menos de 5 hectáreas, entonces tienen que asociarse para competir, buscar nuevos mercados, nuevos productos, y hoy día no reciben nada. Han sido dejados de lado. Esto, sin duda, va a tener que cambiar en el país. Gracias a ustedes por su entrevista.
Y engañados, ¿no? Engañados porque se hizo el anuncio con pompa desde la explanada de Sacsayhuamán y luego nos vinieron a decir que no estaba en el ideario, que fue cosa de un ministro. En fin, queremos que se concrete esta iniciativa y muchas otras. Nuevamente, gracias. Hemos conversado con el analista económico Alejandro Endacochea, de esta advertencia ya que ha hecho la ONU ahorita, ya hace varios meses, y que lamentablemente todavía no recibe respuesta en nuestro país. Ojalá, confiamos en que se puedan tomar las mejores decisiones para evitar que los peruanos lleguen a esa puerta terrible del hambre. Muy bien, amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos. Como siempre, nosotros nos reencontramos la siguiente semana. Muy bien, amigos, nos reencontramos. Cuídense mucho. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.